A esta hora tiene la gentileza de atendernos Jorge Junyen, el presidente del Consejo Deliberante de Esquel, a quien le digo muy buenos días, Carlos Colser, el saludo. ¿Cómo va, Jorge?
Buen día, Carlos. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Y viendo que corren los días y no hace mucho le hice una nota a Matías Tassetta, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, ese día. El intendente Sergio Ongaratovi ha mandado una carta documento a Trevelin por el tema de una deuda de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos y corre los días. Entonces, bueno, como tengo entendido que Trevelin todavía no hizo el pago, quisiera saber qué es lo que va a pasar si se llega a ese extremo.
Carlos, usted sabe que este servidor es poco afecto a cuando hay que hacer y cuando hay que hablar. Evidentemente hay un hecho que me parece que hay que resaltar fundamentalmente, y que es que tanto el intendente Ongarato como el intendente Alewi resolvieron un tema que llevaba desde el 2008 para acá sin que nadie le pudiera poner el cascabel a ese gato, y es decir, poner en marcha que los residuos que Trevelin traía a nuestra ciudad tuvieran un pago por el uso de ese servicio. Y esto lo han hecho estos dos intendentes. Ellos han suscrito un convenio, han puesto en marcha ese convenio, y evidentemente el convenio establecía que la municipalidad de Esquel facturaba esos servicios y Trevelin hacía frente a esas facturas. El motivo de esta discusión a mí me parece que es menor y que debe resolverse poniéndose tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Hacienda de Trevelin a auditar los pagos que efectivamente han ocurrido y auditar las diferencias que pudiera haber en esos pagos si es que las hubiera. Pero estos son temas, este es el tema a mi criterio, y en esto estoy comprometido a resolverlo. Me parece que estas discusiones sobre qué es, cuál fue el impacto en la caja, empequeñecen la verdadera gestión, que fue plasmar en un convenio y ponerle a firma a los intendentes de Esquel y de Trevelin a una forma de arreglar el tema de la disposición de los residuos en la planta de tratamiento de residuos sólidos que compartimos acá en Esquel.
Jorge, yo lo que noto es lo siguiente con este tema. ¿Por qué hablo con uno, hablo con otro? Y desde la oratoria está todo bien, pero cada vez que surge el tema del pago hay rispideces, ¿no? Y entonces, Matías Tassetta, él dice, yo hablo con los números sobre la mesa, yo no vendo humo, y Trevelin nos debe esto y es bastante. Alexis Gilio, su par de Hacienda de Trevelin, él dice que es una decisión política, o sea, ergo del intendente Omar Alewi. Se reúnen, Roberto Hualco también, su par del Consejo Deliberante del Pueblo del Molino, dice que está todo bien. Yo lo único que noto es que desde la oratoria está todo bien. Me parece bárbaro, porque aparte, ¿quién quiere tener que dos comunidades tan cercanas, con tanto en común, tengan inconvenientes todo? Pero, como decía un amigo mío, el pescado sin vender, ¿no?
Carlos, me permite. Sí. Yo lo comprendo perfectamente, pero por eso digo, mire, mejor que decir es hacer. Uh-huh. El convenio está firmado, el convenio es un documento público, ha sido ratificado por nuestro consejo, no ha sido ratificado aún por el Consejo de Trevelin, pero el convenio expresa la voluntad política de ambos intendentes. Ahí está la rúbrica de ellos. Esa es la decisión política. Luego vienen los funcionarios que tienen que llevar adelante los procedimientos que tengan que ver con esa decisión política trascendental. Yo le voy a contar algo. Nosotros hemos estado trabajando el viernes tanto con el presidente del Consejo Deliberante de Trevelin como con el intendente. He estado reunido yo personalmente. poniendo esta situación a la altura de lo que debe estar, porque es cierto, la gente, usted coincidirá conmigo que cada vez que se discute de plata aparece...
Claro, porque estamos hablando de plata acá.
Claro, pero no, estamos hablando de plata, estamos hablando de ordenar una situación que en 10 años se pasó por alto. Y la verdad que eso es un tema, ese es un tema trascendente. Estamos revolucidos por las inmediateces, es cierto, pero lo concreto es que a partir de la firma de este convenio entre el intendente Ongarato y el intendente Alewi, yo creo que hemos avanzado en un marco que no estaba, que solamente se discutía por los medios. Hoy está firmado y ese convenio tendrá... motivó cartas, documentos y reclamos, como lógicamente puede ocurrir en una situación de esta, pero yo brego porque no se empequeñezca la decisión política que han tomado ambos intendentes de poner en caja una situación que venía absolutamente sin ese marco, y esto me parece que es lo trascendente. Lo otro va a ser una discusión que, como todas las discusiones por plata, en algún momento se ponen en caja.
Muy bien, bueno, ojalá se solucione. 1.200.000 pesos es bastante plata. De mi parte, alabo y aplaudo esta situación que le pusieron, tomaron el toro por las astas ambos jefes de las ciudades, las máximas autoridades, pero bueno, lo concreto es que corren los días y hay un reclamo ahí, y la pregunta es, bueno, si Trevelin no paga, ¿qué es lo que va a pasar? Pero bueno, esperemos.
Carlos, le agradezco esta síntesis en boca de un periodista muy escuchado, porque la verdad que ese es el hecho a resaltar. La voluntad política está por sobre la instrumentación. En épocas donde la generalidad de las cuestiones están ancladas en endeudamientos y más endeudamientos y más endeudamientos, si Trevelin no paga seguramente ocurrirá una refinanciación, porque desde 2008 hasta la fecha los primeros pagos la ha hecho esta gestión. Y esto también hay que señalarlo, más allá de que si coincide con el monto de las facturas, pero lo que está acordado es cuál es el valor de la tonelada de residuos que debe pagar el municipio de Trevelin cuando lo ingresa acá, y esto está acordado en ese documento al cual ustedes tienen acceso, y esto me parece que es lo sustancial.
Bueno, que cambiemos de tema. El gas, gas en Esquel, hay mucha gente sin este suministro, sin este servicio, se siguen haciendo casas, y bueno, se dijo, cuando se amplíe el gasoducto va a haber, de hecho, hasta yo recuerdo haber hablado con el intendente Ongarato y dijo que la prioridad la va a tener el cuartel de bomberos de Esquel, el destacamento que se está haciendo en Perón y Chacabuco, pero por lo que tengo entendido, ¿va a haber gas para todos?
Evidentemente la obra que se está haciendo, los dos gasoductos que verdaderamente se están concluyendo, van a posibilitar que la oferta de ese servicio elemental accedan una gran cantidad de cordilleranos que quedaron fuera del mismo. Y lo que se está haciendo es precisamente, como esas obras estarán próximas a ponerse en marcha, lo que ha hecho la empresa Camusi es poner en marcha los expedientes, que también llevan su tiempo. No debemos olvidar, Carlos, que hay muchas instalaciones que estuvieron prontas para habilitarse y que no tuvieron esa habilitación producto de que no había suficiente suministro de fluido gasífero. Entonces, lo que ha sugerido la empresa es ir poniendo al día estos expedientes, que los matriculados se pongan a actualizar esa información y poder ir dejando en inmediatez las conexiones al momento en el que los dos gasoductos comiencen a funcionar. Este es un gasoducto particular, es sistémico, tiene dos aportantes, uno en Neuquén y otro en Chubut, por eso tiene esta complejidad. Pero ese es el punto, y casualmente estábamos en la empresa porque ayer tuve una reunión con vecinos del barrio Cañón de Borges y del barrio Don Bosco, que tienen obras que fueron puestas en marcha o que fueron realizadas a través de algún financiamiento particular, entiendo que era Promeva en su momento, y que no están habilitadas, y los vecinos tienen vallas y tienen la necesidad de calefaccionar sus viviendas y tener este fluido como todos nosotros. Entonces, como el municipio está trabajando en ver cómo puede ayudar a facilitar esta conexión, evidentemente lo que debíamos hacer era conocer de parte de la empresa, que es la que tiene el control sobre la ejecución de las obras, cuál era el estado de las mismas, como para que en estos meses que transcurran hasta noviembre, que seguramente será la puesta en marcha del gasoducto y la vuelta a la normalidad, podamos avanzar con pasos concretos como le gusta a Carlos Colza, a hablar menos y hacer más.
Jorge, ¿qué tal? Buen día. Raúl Carelo lo saluda. ¿Cómo le va?
Raúl, ¿cómo estás?
Bien. Quería hacerle una consulta y está referida a lo que fue la última sesión del Consejo, ¿no? Que fue un poco picante y que hubo un cruce ahí entre el concejal Sepiurca y el concejal Pasquini, ¿no? Un poco reprochándose esto de hablar del pasado y empezar a trabajar en temas como los que estuvieron hablando hoy, ¿no? Con Carlos, el tema de Trevelin, el tema del gas, no tan importante para los vecinos. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo ve usted la dinámica propia del Consejo Deliberante?
Raúl, los concejales tienen, por reglamento, han dispuesto que media hora de la sesión está dedicada a la hora de preferencia. La preferencia es para, como lo dice el título, para que los concejales hablen de lo que prefieren. Está claramente establecido que lo que no puede haber son intercambios y reproches entre ellos. Pero es su hora de preferencia y los concejales tienen inmunidad de palabra y de arresto. Yo particularmente, la verdad que no comparto ese jueguito, pero ustedes estaban allí
presentes. Sí, claro.
Pasan estas cosas y...
No, porque se lo notaba se lo notaba un poco incómodo, ¿no? Porque decir, como diciendo, bueno, empecemos con las... Vayamos a las cosas, ¿no?
Los vecinos tienen que saber que sus representantes también se rigen por sus pasiones, que son vecinos y tienen las mismas pasiones que cualquier otro. Lo cierto y concreto es que de las pasiones seguramente no van a aparecer las soluciones que los vecinos están demandando. Esta es mi convicción personal. Si mi hora de preferencia yo tuviera que ejercerla, la haría por esta avenida, Raúl. Pero los concejales tienen dispuesto por ellos mismos, porque el reglamento se lo han dado los concejales. El presidente lo que hace es moderar la reunión. Y como seguramente en la sesión anterior habían claudicado de llevar adelante la hora de preferencia porque el temario era muy largo, en esta ocurrió lo que ocurrió. Pero a los vecinos eso no le deja nada más que la pasión de una grieta que debe cerrar por alguna razón, porque los problemas que tenemos son demasiado concretos y demandan soluciones mucho más urgentes y consensuadas. Por eso yo digo que este concejal a quien le han encomendado por ahora las funciones de conducir la sesión, prefiere hacer a decir, y en esto estoy trabajando, Raúl.
Pero no obstante eso, perdón, Carlos, no obstante eso, usted forma parte del bloque, ¿no? Más allá de ejercer la presidencia, es decir, ¿alguna recomendación hace en particular?
Sí, Raúl, sí, claramente, pero usted sabe también que el bloque es el espacio más democrático. Yo claro. Integro un bloque y tengo una voz en el bloque, y los temas se discuten y las mayorías disponen por donde transcurrimos, pero nada por fuera de lo que dispone el reglamento. Lo que a mí se me exige hoy por hoy es conducir una sesión en el marco de un reglamento que han votado los concejales y que muchas veces ellos intentan también dejar de respetar. Esto es lo que yo me ocupo de señalar y estabas en la reunión porque eso causa fastidio también. Pero lo cierto y concreto es que debemos empezar a poner en valor las instituciones y la metodología para permitir que las instituciones vayan adelante consiguiendo los resultados que la ciudadanía espera que le demos.
Jorge remarcaba lo importante que es hacer, ¿no? Y a propósito, el otro día me gusta recorrer distintos lados de la ciudad para hablar con propiedad y paso, ahora no recuerdo el nombre de la calle, que es una deuda pendiente, esa el de, vi que están colocando el municipio los carteles en algunos puntos de la ciudad, en otros todavía falta, ¿no?, de la nomenclatura de las calles. No sé si es con esa, una de esas calles que salen a la cárcel, que se había empezado con el consorcio de vecinos para el pavimento de cuadra, que creo que era Simeón y que había comenzado.
La
y
calle está, con esa.
La calle con esa, ¿no? Estaba bien rumbeado entonces. Y veo que está ahora todo parado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se va a seguir haciendo? ¿No se va a seguir haciendo?
Seguramente. El dulce encanto de las cosas mal hechas. La obra ha sido declarada de utilidad pública en estas últimas sesiones y esto es lo que le dará continuidad al trámite, porque media, más allá del procedimiento por el cual se vaya a hacer a construir el pavimento, media un proceso que es la declaración de utilidad pública, y en esa utilidad pública puede haber vecinos que se opongan a la realización de las mismas y deben compulsar con que si con la mayoría de los otros vecinos, si ese trámite faltaba, y eso es lo que ha generado esa demora. Esto va a estar resuelto y allí había, esa era una obra de pavimentación que se iba a hacer a través de la habilitación de consorcios entre los vecinos y la empresa que ha referido Carlos.
Claro, sí,
pero van a tener continuidad.
En algún momento uno piensa, estaba todo para el aplauso y terminó todo en una rechifla, ¿no? Porque en realidad no se esperaron los tiempos de la burocracia, nada más. Porque no, estaba no todo para los, hacer, ¿no es cierto?
No son los tiempos de la burocracia, son los tiempos de la salud institucional, porque claro, me imagino que los vecinos que se opusieron lo hubieran hecho de todos modos, más allá de que algunos otros hubieran conformado y hubieran prestado conformidad a la formación de ese consorcio. Es cierto, Raúl, estaba todo para el aplauso, pero bueno, la democracia es esto, los errores hay que asumirlos. No hay otra forma de enmendarlos que asumir los mismos y hacer las cosas como se deben, ¿no? Claro. Yo no comparto otra filosofía.
Sí, mismo he visto, por ejemplo, una casa porque quedó las veredas, ¿no? Quedaron como más elevadas, ¿no? Porque,
sí, los niveles.
Y entonces, por ejemplo, he visto una casa que tuvieron que hacer como una especie de rampa para entrar el auto, ¿no? Pero bueno, las vicisitudes. Y a propósito, en esa recorrida llegué a la cascada, acá lo comentaba, ¿no? Y un grupo de vecinos estuvo allí trabajando, como se dice hoy en día, poniendo en valor, pintando banquitos, haciendo mesas y demás. Y veo que vi con tristeza que el lugar está muy sucio. Con esto no le estoy cayendo al municipio, porque, bueno, es la gente la que tira, más allá de los cestos de residuos y demás. A ver, ¿qué se puede hacer? Hacer campaña de concientización, de educación, y a su vez limpiar el lugar con patrullas.
Naturalmente, Carlos, el tema central se resuelve con campañas de concientización sobre la sostenibilidad de la utilización de los recursos, ¿sí? Y la sostenibilidad tiene que ver con esto, preservarlos. Pero lo cierto y concreto es que además de eso, el municipio tiene que brindar el servicio de recolección como está estipulado, porque para eso otros vecinos hagan un servicio como el de la recolección de residuos, que no es la propia, sino que además es un servicio solidario. Hay que hacer lo que hay que hacerlo, y está muy bien reclamarlo, porque esto hace que los funcionarios pongan un poco más de celo en sus misiones y funciones, y se ocupen de verdaderamente estas tareas que son las que están a cargo de ellos.
Muy bien, Jorge, como siempre, un gusto, y desde ya el agradecimiento por el tiempo, ¿eh?
No, por favor, Carlos, a ustedes es un gusto ponerme en contacto con la gente.
Que tenga un buen día.